Les invito a mis hermanos, vamos a la palabra, capítulo 13 del libro de los Hechos. Vamos a estar viendo los versículos del 1 al 12. Libro de los Hechos, capítulo 13, versículos del 1 al 12. La palabra del Señor dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que le he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía, y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Puede tomar su asiento, por favor. Hemos visto cómo, después de la muerte de Herodes, castigado por Dios, este hombre que quería matar a Pedro, que ya había decapitado a Jacobo, mas sin embargo la palabra del Señor se multiplicaba, dice la escritura. La palabra continuaba esparciéndose, creciendo rápidamente, y el evangelio nunca debe ser guardado como un tesoro o una joya preciosa en un cofre. No, el evangelio es para promulgarlo, es para anunciarlo, es para que se mueva, que trascienda fronteras. El Señor es el que triunfa, no el deseo malvado de los tiranos por querer matar o anular la iglesia de Dios. Recordamos cómo en el capítulo 11 la iglesia en Antioquía fue fundada. Recordamos que Antioquía es una ciudad mayormente pagana, la tercera ciudad del Imperio Romano. Esta era una ciudad multicultural, multirracial, multiétnica. Esta era una ciudad donde había un buen número de judíos también, que también tenía gentes de otras naciones paganas. Era un centro político, era una ciudad comercial, era una ciudad sofisticada, pero también era una ciudad tolerante y corrupta. Y a esta ciudad fue que llegaron estos hermanos que venían huyendo de la persecución que se inició con la muerte de Esteban en Jerusalén. Hasta acá han avanzado estas personas. Hasta acá han llegado estos esparcidos por la persecución. Un grupo de discípulos que ni siquiera se menciona su nombre son los que prácticamente han estado allí, han levantado inicialmente esta iglesia. Un grupo de gentiles, como lo vimos en Hechos 11, 19 al 20. Y lo que sucede en el capítulo 13 es la realización de lo que el Señor Jesucristo anunció, como les decía, en Hechos 1, 8. Donde él decía que se recibiría el Espíritu Santo, y por ese poder del Espíritu Santo, cuando hubiese venido, con ese poder serían testigos del Señor en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Antioquía de Siria se convertiría en el centro de evangelización y las misiones del mundo. La iglesia que se fundó allí sería la más famosa iglesia misionera, increíblemente, en toda la historia de la iglesia, establecida por personas, vuelvo y repito, que ni siquiera se conocían sus nombres. En este punto, la atención se había centrado en una ciudad y se había centrado en una persona. Se había centrado en Jerusalén, se había centrado en Pedro. Ahora todo cambia. Ahora la ciudad en la cual se va a centrar es Antioquía, y la persona que no se va a centrar, Lucas ahora, es Saulo, que ya no sería más llamado Saulo, sino Pablo. En Hechos 13:1 entonces nos dice que había entonces una iglesia en Antioquía. Y quisiera que viéramos en el mapa cómo esta iglesia empieza a moverse. Antioquía de Siria, dice que había profetas y maestros. La iglesia de Jerusalén, aquella iglesia que inició con la venida de Pentecostés en Jerusalén, es una iglesia que empieza a moverse. Vimos cómo se movieron a Cesarea, después llegaron en esta zona costera, se fueron moviendo, en esta zona de Fenicia, llegaron hasta Antioquía. Aquí está Antioquía de Siria. No podemos confundirla con Antioquía de Filipo, que está aquí. Esta otra Antioquía. Entonces, cuando nosotros nos acercamos, vemos que en este lugar se han ido moviendo. Aquí en Cesarea fue donde Herodes fue muerto por el Señor. Estas personas de Tiro y Sidón vinieron hacia Dios, hacia donde él, y en esa alabanza que le hicieron, haciéndolo ver como un Dios, fue donde él murió. Después toda la iglesia, estaba Saulo, estaba con Bernabé en Jerusalén, que habían traído esa ayuda para esta gente que estaba pasando necesidad en Judea, y ahora ellos se han ido para Antioquía. Están en Antioquía y ahora ellos se van a mover al puerto de Seleucia y vendrían hasta Salamina, esta parte este de lo que es Chipre, y después, estando en Antioquía, harían su ruta hasta Salamina, vendrían a Pafos, después vendrían a Pergue y después llegarían a Antioquía de Pisidia, que es la otra Antioquía. Esta es la Antioquía de Siria y esta es la otra Antioquía de Pisidia. Entonces ahora nos encontramos en Antioquía. Ahora este movimiento se va a iniciar en ese recorrido que vendría ahora hacia el puerto de Seleucia, que está cerca de Antioquía. Entonces dice la escritura que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía de Siria profetas y maestros. Entonces Lucas no especifica lo que representaría aquellos profetas. Aquellos profetas pudiera ser aquellos que predicaban la palabra, que anunciaban las escrituras, que promulgaban el evangelio. También podríamos decir que profetas pudieran ser aquellos como Ágabo. Ágabo, que tuvo esa visión y predijo que habría una hambruna y precisamente sucedió. Y esta iglesia envía ayuda, la iglesia que estaba en Antioquía, para aquellos hermanos en Judea. Una iglesia que estaba allá. Entonces, vemos que hasta este punto, vuelvo y repito, la iglesia estaba en Antioquía. Estaba ahora en un nuevo comienzo. Anteriormente estaba centrada la atención en Jerusalén y en Pedro. Ahora todo cambia, todo cambia. Ahora es Antioquía y es con Saulo, Pablo. Entonces, pudiéramos hablar que más cerradamente lo que hizo Ágabo, donde predijo esa hambruna, es ese tipo de profecía que también se habla aquí. Había profetas y maestros. Y maestros estaba, recordamos, estaba Bernabé en la iglesia de Antioquía. Él estaba exhortando a las personas que continuaran en la fe. Él comenzó a darse cuenta que no estaba equipado lo suficientemente para traer esa enseñanza firme, sólida a esta iglesia en Antioquía, que él reconoce sus limitaciones y es por eso que él va a Tarso y trae a Saulo para Antioquía. Eso lo vemos en Hechos 11, 23 al 25. Lucas entonces nos da una lista ahora de los profetas y maestros en Antioquía. Él dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y nombra a Bernabé. Ya nosotros tenemos un conocimiento de quién es Bernabé. Bernabé es un apodo que significa hijo de consolación. Bernabé no se llamaba así, él se llamaba José. Los discípulos le cambiaron el nombre. Este Bernabé es aquel que trajo a Saulo cuando se encontraba en Tarso. Dice que estaba Simón, el que se llamaba Níger. Y esta palabra Níger es una palabra que se utiliza en latín que significa negro. Era una persona de color. Este hombre probablemente venía de la parte norte de África. Y existe una idea que este Simón fue aquel que cargó la cruz en ese último terreno que le faltaba al Señor para llegar al Gólgota. Pero es simplemente una opinión. Está Lucio de Cirene, posiblemente alguien de la sinagoga de Cirene, lo que conocemos hoy como Libia, esta parte norte de África también. Dice que estaba Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Y aquí vemos algo increíble. Este Manaén fue alguien que pasó la infancia con Herodes el tetrarca, alguien que estuvo con él, que compartió con él. Pasó la infancia con durante este periodo de este gran rey. Había crecido junto a él. El mismo Herodes que unos años antes decapitó a Juan el Bautista. El mismo Herodes Antipas que hizo juicio a Jesús. Es este mismo que se había criado prácticamente con Manaén. Y entonces, este hombre, después de estar junto a Herodes, está en la iglesia de Antioquía. ¡Wow! Es sorprendente la obra del Señor. Cómo el Evangelio llegó a este hombre, ahora es parte de este grupo de cristianos que se encuentra en Antioquía. Este hombre creció junto al rey como un muchacho amigo de los hijos del rey, pero Dios lo ha traído a la fe. Sorprendente. Y finalmente nos muestra que estaba Saulo, un ex fariseo. No se menciona a Juan Marcos que estuviera allí. Había cristianos de diferentes trasfondos, no había discriminación, no había grupos aparte, todos eran una unidad, compartían juntos el liderazgo de la iglesia. Había una gran variedad de hombres con diferentes dones. Gracias a Dios que Él no quiere que todos tengan un mismo don. Hay variedad de dones para servir a la obra del Señor. Y eso es lo que enriquece la obra. Dios da dones diferentes a cada uno de los que le sirven. O sea que la iglesia de Antioquía era totalmente equipada con un liderazgo que servía al cuerpo de Cristo. Y la iglesia está orando. La iglesia está ayunando. La iglesia está adorando a Dios. El versículo 2 nos dice, ministrando estos al Señor y ayunando. Note que dice ministrando estos al Señor. No dice ministrando por el Señor, no dice ministros del Señor, sino que dice ministrando estos al Señor. Y esta palabra ministrar es una palabra que significa liturgeo, que es una palabra de donde viene la palabra liturgia. Y es importante porque esta palabra liturgia significa adoración. O sea, palabras enfocadas en el Señor. Esta es una palabra usada para el sacerdote cuando ministraba en el templo, en aquellas reuniones de adoración y alabanza a Dios. Si usted entiende eso, entiende que ministrar es un servicio de alabanza a Dios. Que esa administración es algo que nosotros brindamos al Señor. Nosotros lo haríamos con mayor esfuerzo. Esa administración, esa adoración en medio de la oración y el ayuno es algo muy importante. El rey David dice, Salmo 34:2, bendeciré a Jehová en todo tiempo. su alabanza estará de continuo en mi boca. Aquí está la iglesia adorando al Señor y ayunando. Ellos buscaban el rostro de Dios, necesitaban orientación, necesitaban guía. Este es un momento importantísimo en la historia. Ellos necesitaban la instrucción del Señor, qué paso seguir, qué momento utilizar, a dónde dirigirse. Ellos están en Antioquía, no saben por dónde empezar. Necesitan la guía del Señor, necesitan esa guía divina. Por esa razón pasan tiempo ayunando. Y ayunar es abstenerse de alimento con un propósito espiritual. Es una realidad. Es abstenerse de comer con un propósito espiritual. John Piper, que escribe un libro muy bueno que se llama Hambre de Dios o Hambre por Dios, dice que ayunar es que nuestro apetito físico se pierde porque nuestra añoranza por Dios es muy intensa. Wow, nuestro apetito se pierde porque nuestra añoranza por Dios es muy intensa. El ayuno es una forma de expresar devoción, dependencia y entrega a Dios. Charles Spurgeon dice: hay un ayuno que no es ayuno y hay un ayuno interior, un ayuno del alma, que es el alma del ayuno. Sí, porque ayunar no es que usted le cogió la tarde y no alcanzó a coger el almuerzo y usted dice, no, pues ayunar. Por alguna razón no fue al supermercado y en su casa, en su cocina, no tiene nada que preparar, entonces usted llama eso ayuno. No es ayuno. Ayuno es ese momento en que, con un propósito espiritual, sacrificamos el alimento buscando la guía de Dios en oración y adoración. Un ayuno que no esté acompañado de oración no es, es simplemente dejar de comer por cualquier otro propósito. Siempre la oración tiene que ir acompañada del ayuno y la adoración, como estamos viendo que hacían estos hermanos en Antioquía. Estos hombres en Antioquía ayunaban para poder discernir la voluntad de Dios, para poder tener una visión más clara de qué es lo que Dios quiere que hagan. Estas personas oraban porque querían saber a dónde debían ir. Imagínese usted, se para en un puerto o se va para un aeropuerto y usted dice, ¿a dónde voy? ¿Para dónde me voy? Tiene un tiquete abierto y usted dice, ¿para dónde me voy? Pero ellos buscaban la voluntad de Dios para poder avanzar, qué dirección debían tomar, qué prioridades debían establecer. Ellos se privaban de los alimentos para tener esa comunión con Dios, leer la escritura, orar, alabar al Señor. Y hay ayunos privados, del tipo de ayuno que el Señor Jesucristo habla en el Sermón del Monte. Un ayuno que no debe ser algo que se hace pretenciosamente, como critica el Señor Jesucristo a estos fariseos que se desnudaban el rostro, andaban hasta con las lagañas para que dijeran, no, wow, este hombre está ayunando, qué piadoso. El Señor Jesucristo critica eso. No se ayuna como si tu espiritualidad estuviera siendo exhibida a todo el mundo, no. Hay que hacerlo en privado, en privado. Pero eso no significa que no ayunes, sino que cuando ayunes, ayuna en privado. También está el tipo de ayuno congregacional, ayunos comunales, ayunos corporativos, ayunos como cuando nos reunimos aquí aquel sábado cada determinado tiempo, que nos privamos de alimento y venimos aquí para leer la palabra, adorar al Señor y orar. Ese es el tipo de ayuno congregacional, un ayuno colectivo como cuerpo en la iglesia. Y eso es lo que tenemos aquí, que se está viendo que estos hombres están haciendo aquí en Antioquía. Y Dios espera que ocasionalmente tengamos periodos de ayuno. Él espera que ocasionalmente sacrifiquemos nuestro cuerpo, absteniéndonos de alimento, para venir en esa comunión con Él. Sí. En nuestros tiempos modernos de lujo y tecnología, El ayuno pareciera sonar anticuado. La gente lo ve eso como algo obsoleto, como que eso es del pasado. Estamos en tiempos diferentes. Pero no, no. Estos hermanos en Antioquía estaban ayunando, estaban haciendo lo correcto. Y eso es lo que, como cristianos, estamos llamados a hacer, individualmente y colectivamente. Pero aquí sucede algo: mientras ellos están ayunando, adorando y orando, el Espíritu Santo les habla. Probablemente por alguno de los profetas que habían allí. Nos imaginamos, están orando y de pronto un profeta, el Señor le da un mensaje y este hombre se para y les da unas indicaciones. Y dice, y dijo el Espíritu Santo por medio de este profeta probablemente: apartadme a Bernabé. Bernabé, el hijo de Consolación, que dice la Escritura que era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y fe, lo vimos en 11:24. Y a Saulo, que también, si vemos un poquito más adelante en el versículo 9, dice que también era lleno del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo, por medio de este profeta, dice: sepárenme a estos dos. Y nos damos cuenta que el Espíritu Santo es el que hace la separación para sí mismo. Él dice: apartadme. O sea, esos son alguien que yo voy a usar. Esos son personas que yo voy a guiar. El Espíritu Santo aparta a la gente para su servicio, para su honra y para su honor. Es solo para Él. Y Él es el que llama. Él es el que llama. Dice: apartadme a Saulo, a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Aquí está una vez más. Él es el que llama. Por eso es que a veces hay personas que se auto acomodan en ciertas posiciones, y hablamos específicamente en la predicación. Hemos conocido a través del tiempo cómo algunas personas se han vuelto persistentes en la idea de que quieren ser pastores, y por alguna razón o por su insistencia llega el momento en que son nombrados en esa posición. Probablemente alguno de los líderes, el pastor principal, ya sintiéndose muy presionado por esta insistencia, lo hace. Pero vemos que esto era algo de hombre. Esta persona está por un determinado tiempo, tal vez no mucho. Cuando menos piensa, esta persona no tiene un lugar, no tiene gente, y sus inclinaciones están por otras razones. Y hoy en día pudiéramos verlos haciendo cualquier otro tipo de actividades menos lo que él inicialmente pensó que era su llamado. Pero vemos aquí que él es el Espíritu Santo el que llama, solo él. Y dice: para la obra que los he llamado. O sea que el Espíritu Santo determina a estas personas como un instrumento para llevar a cabo una obra que Él mismo ha determinado que hicieran, para la obra que yo los he llamado, para su propósito y cumplimiento. Bernabé y Saulo no se opusieron y tampoco dijeron que querían ir por su propia cuenta en algún momento determinado. Cuando estaban en esa reunión de oración, ninguno de ellos se hizo voluntario. El Espíritu Santo los llamó. Y observamos el orden, dice que primero es Bernabé y después Saulo. Pero esto va a cambiar más adelante. John Piper, otra vez, y quiero citarlo una vez más, en este libro Hambre de Dios, dice: el ayuno se convertiría en una temible arma misionero en la lucha de la fe. El ayuno se convertiría en una temible para los demás arma misionera en la lucha de la fe. Vemos cómo esta entrega al Señor que tuvieron estos hombres en aquel momento en Antioquía fue ese instrumento que Dios utilizó para darles a conocer cuál era esa guía, esa dirección, ese lugar al cual deberían ir. Entonces dice el versículo 3, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y cuando hablamos de imponer las manos, es una manera de confirmar lo que ya el Espíritu Santo ha hecho. Es algo que es un acto de fe, de que Dios ha puesto su mano en ellos. Es el reconocimiento y la ratificación de que lo que Dios está haciendo. No hay nada extra en ello. El hecho de imponer las manos, como muchas personas lo utilizan en ciertos lugares y utilizan algún material y aceite y todo eso, son costumbres. Pero lo que en realidad se manifiesta aquí es que esa oración y esa imposición de manos físicamente manifiesta es simplemente una confirmación de lo que Dios, por medio de su Espíritu Santo, ya ha hecho en ellos. Eso es todo, ratificando lo que Dios estaba haciendo. Porque el imponer las manos no tiene nada mágico, porque en las manos solamente hay gérmenes. El imponer las manos a otra persona comúnmente no tiene nada que ver. Ese es Dios, por su Espíritu Santo, que hace la obra. Por tal razón, entonces, ellos pusieron sus manos y lo despidieron. Versículo 4 dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, aquí está otra vez, los hermanos oraron por ellos y pusieron sus manos, los despidieron, pero aquí está diciendo que es el Espíritu Santo que los envía. Y fueron enviados, entonces descendieron a Seleucia. Ahí es donde vimos ese primer puerto que está en el mapa, cerca de Antioquía. Un puerto que está ahí cerca. Entonces de allí tomaron un barco y navegaron hasta Chipre. Chipre es esa isla que vimos alargada que está en el Mediterráneo. Y llegaron a Salamina, que era este lugar desde Seleucia, que es el puerto de aquí, viajaron hasta Salamina, la parte este de esta isla que es Chipre. Estando allí, dice, estaba una población alta y evidentemente también judíos vivían allí. Y dice que anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y también tenían a Juan de ayudante. Y vemos el método que acostumbraba Pablo, un método que era común, de ir primero a las sinagogas de los judíos, a los judíos primeramente. Esto era algo que era cultural, de ir primero a las sinagogas proclamando el evangelio. De hecho, en Romanos 1:6 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces vemos el avance que el evangelio tiene por el Espíritu Santo. Dios es un Dios misionero. Si nosotros nos damos cuenta, Dios es un Dios misionero. Jesucristo fue un misionero enviado por Dios, enviado por el Padre a la tierra. Jesús mismo dijo en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús vino en una misión salvífica. Jesús vino a salvarnos de la ira de Dios, como dice 1 Tesalonicenses 1:10. Dios Padre envía a Jesús en una misión. ¿No lo habías visto así? Jesús viene como enviado de Dios en una misión. Y ahora, de esa misma manera, Jesús envió a los apóstoles. En Juan 20:21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y nos dice la Escritura que tenían a Juan de ayudante. Este Juan es Juan Marcos, el primo de Bernabé, el escritor del segundo evangelio. Y también este Juan Marcos es el que es causante de un ligero conflicto que sucede con Pablo. Esto lo veremos en el capítulo 15 al final. Y versículo 6 dice, habiendo atravesado toda la isla de Pafos, la corrieron todo el extremo, llegaron hasta Pafos, salieron de Salamina, se movieron desde este extremo del este y se movieron a toda la otra punta del oeste donde está Pafos. Dice, y hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús. Pafos era donde se encontraba la gobernación. Pafos era donde estaba el gobierno, la base central del gobierno. Entonces llegan allá y Pablo llega a esta ciudad donde estaba la casa del gobierno y encuentra un mago. Este mago debió escuchar probablemente en las sinagogas lo que estos misioneros estaban predicando. Y vemos que este mago resulta ser judío. Imagínense ustedes, este hombre por algún motivo escuchó la predicación y este hombre siendo judío crea una especie de indisposición. Y cuando hablamos de mago, no es aquel que le sale un conejo del sombrero, no es aquel que le aparece una moneda detrás de la oreja, no es aquel que mueve los naipes, le pone a escoger a este uno y después le dice cuál es. Cuando estamos hablando aquí de mago, estamos hablando de un hechicero, un brujo. Esa era esta persona. Pero lo más curioso es que este hombre era judío. Y la escritura claramente prohíbe precisamente este tipo de prácticas. Deuteronomio 18:10 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por fuego, ni que practiquen adivinación. O sea, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. O sea, traería naciones paganas para que fueran castigado el pueblo de Israel. Pero entonces vemos claramente cómo esto era prohibido por la misma ley. Por la misma ley. Claramente nos hace ver las cosas que son prohibidas por Dios, la Biblia. No solamente porque estas cosas son estafas, sino que en medio de esto también hay cuestiones que son demoníacos en estos cultos. Y aquellos que buscan acudir a estas prácticas están abandonando la verdadera fe del Dios verdadero y están buscando la guía por otros medios. Y vemos aquí entonces que era falso profeta. Y estos falsos profetas, dice aquí, no era que pretendan ser un profeta del Señor, sino que tenían la idea de ser alguien. Alguien que está engañando a la gente, comunicando cosas falsas, alejando a la gente del Señor, comunicando mentiras, desviando a la gente de la verdad. Este era este falso profeta. Y los falsos profetas están llenos de engaños y oscuridad. No necesitan ser famosos. Un falso profeta pudiera estar en cualquier lugar. Un falso profeta no se viste como alguien que usted lo puede identificar. Un falso profeta no es grotesco. Un falso profeta no es áspero, tal vez. Un falso profeta es bien vestido. Un falso profeta habla muy bien. Un falso profeta tiene esa gracia para con los demás. Y es por esa razón que muchas personas son engañadas. Hacen que todo se vea muy bueno y lo que hacen es que estratégicamente buscan quebrantar las cosas de Dios. Esos son los falsos maestros. Falsos líderes religiosos vienen con un aspecto de espiritualidad y piedad. Mas sin embargo son del diablo. Estos falsos maestros pudieran ser amigos carnales. Estos falsos maestros pudieran ser esas personas que están cerca de nosotros, que manifiestan una falsa espiritualidad, que odian la luz y se sienten amenazados por la luz. Y ahí es donde tenemos que ver una realidad. Adultos, hay que tener cuidado con las amistades. Jóvenes, cuiden con quién andan. ¿Quiénes son aquellos con que se frecuenta, con quién se están comunicando? Porque hay personas que, como entendemos, falsos maestros, son aquellos que a través de los engaños, la mentira, buscan sacarlos de la verdad. Personas que como odian la luz, no quieren que usted esté en la luz. Quieren sacarlo a la oscuridad otra vez. Curiosamente, el nombre de este brujo es Bar Jesús, que en arameo significa hijo de Dios. Imagínese ese nombre, hijo de Dios, este brujo. Este hombre no tiene ninguna relación con Jesús, pero en aquel tiempo el nombre de Jesús era algo muy común, que viene del nombre griego Yahshua. Yahshua es el hebreo. Este hombre es un charlatán, quien tenía una alta posición en el gobierno. Este hombre parece que era parte de los trabajadores del gobierno, y pudiera ser que fuera un asesor del gobernador. Entonces dice el versículo 7 que estaba con el procónsul Sergio Pablo. O sea que era alguien que estaba cercano del gobernador. Que dice varón prudente el gobernador Sergio Pablo. Y esta palabra prudente significa que persona que tenía discernimiento, entendimiento, que era inteligente. Entonces aquí nos hacemos una vez más una pregunta. ¿Cómo un hombre con tanta sabiduría, discernimiento e inteligencia puede andar con un brujo? Eso es algo que nos llena a nosotros de sorpresa. Y no es sorprendente que precisamente eso es lo que muchos políticos hacen, tener amistades de este tipo, pidiéndoles consejo. Y aquí otra vez también, yo creo que todos los que estamos aquí nos podemos considerar personas inteligentes. Así que por esa misma razón, escojamos bien nuestros amigos. Examina cuáles son tus amistades. El versículo 7 continúa diciendo, este, o sea el procónsul, llamando a Bernabé y Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¡Wow! Este procónsul es un gobernador pagano, romano. Quería oír la palabra de Dios. Increíble. Pudiera ser una solicitud oficial. Él como gobernador ha escuchado lo que está pasando en Chipre y él quiere tener tal vez un conocimiento cercano acerca de qué es lo que ellos están enseñando. Pudiera ser. Porque en una pequeña isla en medio del Mediterráneo, este hombre escucha lo que está pasando y ahora quiere saber qué es lo que están predicando. Desea escuchar la palabra de Dios. Probablemente Dios ha abierto ya su entendimiento, su corazón, para que pueda ser receptor de la palabra. Y Dios va a usar a Pablo como ese medio para comunicarle la palabra a este gobernador. Y es por eso que en diferentes circunstancias nosotros debemos estar preparados para presentar el evangelio. Donde quiera que vayamos, vamos a encontrar personas a quienes podamos comunicar el evangelio. Personas que pudiera ser que Dios está tocando su corazón y quieren escuchar, saber de qué es lo que hablamos. Y claramente Pedro nos dice en primera de Pedro 3:15 que debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. O sea que debemos estar preparados, que en un momento determinado alguien, donde quiera que estemos, podamos comunicarle el evangelio. Y mientras Pablo está proclamando el evangelio a Sergio Pablo, se presenta un problema. Elimas, el hechicero, está tratando de desviar al procónsul de la fe. Versículo 8 dice, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. O sea que Elimas significa mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Pudiéramos suponer que Elimas, que es un mago y está trabajando con el gobernador o el procónsul que se le llamaba, ahora este procónsul o gobernador conoce la palabra de Dios y se entera lo que dice Deuteronomio. Este hombre abraza las verdades. Entonces, ¿qué va a suceder cuando él entienda que ese amigo que tiene es un hechicero? Lo va a sacar del trabajo. Entonces Elimas, probablemente, estamos imaginándonos, dice, no, pues si el gobernador se entera, conoce la palabra, pues voy a quedar despedido, voy a perder esta alta posición que tengo aquí en este lugar, en la gobernación. Entonces, por tal razón, procura apartar de la fe al procónsul. Entonces comienza activamente a apartar el gobernador de la verdad que Pablo proclamaba. Y estas cosas suceden frecuentemente. A todos nos ha pasado. Que quieren apartarnos de la verdad, que quieren apartarnos de la fe. Querer apartar de la verdad a la gente es algo que sucede cuando una persona se ve amenazada de su poder. Cuando una persona se ve amenazada por su poder, quiere apartar a la gente con mentiras, alejando a la persona de la verdad, inventando historias. Y cualquier parecido con algún candidato presidencial es sola coincidencia. Hay personas que quieren apartar a la gente de la verdad con mentiras, incluso en tu vida personal. Cuando estabas interesado en aprender de Dios, tus amigos, pero ya te vas a hacer religioso. No, qué aburrimiento. Ya vas a ir a leer la Biblia. No, acá hay, mira, el libro más interesante. Vas a ir a esas reuniones que hacen allá por la noche, los miércoles y los domingos. No, pero si podemos irnos a tal lugar, pasarla mejor. Mira que va a venir tal familiar y pues no podemos ir a la iglesia por lo menos 2 meses. Hay muchas circunstancias que tratan de alejarnos a nosotros de la verdad, tratan de jalarnos. El mundo nos jala, quiere jalarnos de la verdad. Aquellos que están en la oscuridad se sienten amenazados cuando la luz comienza a penetrar en su territorio. Los que están en la oscuridad no quieren que la luz penetre, porque se ven revelados, se ven mostrados en su condición. Por eso es que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No quieren ser vistos, no quieren que sus obras sean expuestas. La oscuridad le teme a la luz. Y aquí es donde vemos también estas recomendaciones. Los jóvenes tienen que recordar, y los adultos, que entre más ustedes se interesen en la luz de Cristo, entre más se involucren en las cosas de Dios, entre más avancen en el conocimiento del Señor, más tendrás personas a tu alrededor que van a tratar de sacarte de ello. Porque así es el mundo. Entre más te ven a ti que estás abrazando a Dios, las verdades de la Escritura, alabando a nuestro Dios, personas van a querer jalarte, van a querer sacarte de allí. Ven acá, procónsul. No escuches eso que te van a decir. Ven acá, fulano, mira el programa que están pasando en televisión. Ven acá, mira que, wow, hay tremenda presentación en tal y otro lugar. ¿Qué vas a ir a la iglesia? Está más chévere venir para acá a sacarnos de la verdad. El versículo 9 nos dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Aquí vemos a Pablo ahora lleno del Espíritu Santo. Fija los ojos en este Bar Jesús, Elibas. Y en ese momento, Saulo, que es donde vemos que Lucas cambia su nombre, ahora ya no es más Saulo, que es su nombre hebreo, sino que ahora es Pablo, su nombre romano. Este que está aquí dice: mira fijamente en los ojos a este hombre. Entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, se enfoca en el hechicero y le dice: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Wow. Esto parecía ser un encuentro entre dos poderes: el poder de la oscuridad y el poder de la luz. Y vemos como Miqueas 3:8 dice: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacobo su rebelión y a Israel su pecado. Pablo está lleno del poder del Espíritu Santo. Y aquí es interesante que él fija la mirada de fuego en este hechicero. Lo enfrenta de una manera pero poderosa. Pero entonces la respuesta de él no es algo que: ven acá, Bar Jesús, tú probablemente tienes un mal entendimiento de lo que nosotros estamos enseñando. ¿Sabes qué, Elimas? Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía. Vamos a arreglar esto de una manera razonable. No, Pablo va con todo, apuntándolo probablemente con su dedo, le dice: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Estas palabras dichas con el poder del Espíritu Santo probablemente penetraron en lo profundo de su corazón. Pablo revela los motivos, y si eso no es suficiente, él continúa haciendo manifiesto su carácter: hijo del diablo. Wow. Y aquí vemos algo: Bar Jesús. Como quien dice: tú no haces honor a tu nombre, tú eres un hijo del diablo. Un hijo del diablo. O sea que vemos aquí que cuando él le dice hijo del diablo, está haciendo manifiesto lo que en realidad esta palabra hijo de significa, que manifiesta las características del diablo, que hace evidente un tipo de comportamiento que es lo que el diablo refleja. No es que haya sido engendrado por el diablo, como algunas personas puedan pensar, no. Es que manifiesta las características de, eso es lo que significa hijo de. Y este hijo del diablo es la misma expresión que Jesús usó con los fariseos en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Aquí está porque se llama hijo de. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero ahora Pablo entonces condena su conducta. Él le quita toda identidad que pudiera estar presentando como una religiosidad, porque vemos que es judío. Pablo lo encara y le hace ver que lo que él manifiesta no es una realidad. Le dice: enemigo de toda justicia. Y nosotros pudiéramos imaginar la forma en que esto se está llevando a cabo. No podemos imaginar un lenguaje tan señalador que Pablo utiliza en medio de tal vez personas que estuvieran ahí. Él claramente lo está apuntando y le está diciendo esto. Y luego le dice: ¿no cesarás de trastornar los caminos del Señor? Este trastornar es torcer, dice la Biblia de las Américas, las palabras del Señor. Tratas de torcer los caminos del Señor y estás poniendo obstáculos a la verdad. ¿No te cansas de eso? Y saben, hay momentos en que no toda pregunta merece una respuesta. Hay momentos en que no cada obstáculo merece nuestro tiempo y energía para derrumbarlo y satisfacer la curiosidad de algún incrédulo. Hay momentos en que es correcto y apropiado simplemente decir: tú no eres un amigo de Dios, tú no estás interesado en la verdad, tú lo que quieres es desviar, quieres poner tropezadero, tú no quieres en realidad interesarte en las cosas de Dios. Y vemos cómo Pablo es certero aquí. Y hay ocasiones en ofrecer tu generosidad y tu gentileza a alguien que no sabe apreciarlo, es como echarle las perlas a los cerdos. Es lo que nos dice Mateo 7:6, precisamente el Señor Jesucristo. Hay ocasiones en que hay personas que lo que quieren hacer es coger como un objeto de burla las cosas de Dios. Y Pablo claramente aquí no está siendo ninguna persona amable ni gentil con este Bar Jesús. Porque Bar Jesús revela las características del mentiroso Satanás. Y toda persona que trata de alejar a alguien de la verdad, técnicamente se convierte en un agente de Satanás. Toda persona que trata de alejar a alguien de la verdad, se convierte en un agente de Satanás, porque eso es lo que Satanás quiere, alejar a la gente de la verdad. Y Pablo continúa diciendo, el versículo 11, ahora pues, he aquí la mano de juicio del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y la oscuridad y la ceguera es una de las cosas que Dios enviaba como castigo al pueblo por su desobediencia. De hecho, eso lo vemos en Deuteronomio 28, versículo 28 al 29. Una de las cosas más asustadoras es quedar ciego, quedar en la oscuridad y no poder ver. Pero es interesante aquí, cómo Pablo, obviamente guiado por el Espíritu Santo, decide que ese era el castigo que se le iba a aplicar a este hombre. Pudiéramos sugerir que Pablo conoció el poder de la oscuridad cuando iba camino a Damasco, cuando estuvo ciego por 3 días. Pablo tuvo tiempo para pensar. Pablo tuvo tiempo para meditar en el error que él llevaba. Pablo tuvo tiempo para darse cuenta la injusticia que él cometió. Pablo tuvo tiempo para darse cuenta el daño que le hizo a otras personas. Pablo tuvo tiempo para eso. Cuando él estaba en oscuridad por esos 3 días, su mente se ocupó en pensar y reflexionar en su pecado. Fue un poderoso tiempo para Pablo durante esos 3 días. Entonces, dice, el juicio del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Pero vemos algo interesante. A pesar del juicio de Dios que trae sobre Bar Jesús, en el medio de esa oscuridad hay también gracia. Porque le dijo, será ciego por un tiempo. No le dio una ceguera permanente. Vemos cómo Dios es misericordioso. Lo reprende, lo castiga, pero le da un tiempo. Le da un tiempo. Es una oportunidad para que él se dé cuenta lo oscuro que es su corazón. Es una oportunidad para que se dé cuenta lo perdido que está. Y pudiera ser que cuando Dios quite la oscuridad, resplandezca la luz de Cristo en el corazón de este Bar Jesús. Pudiera ser que la luz de Cristo resplandezca a este hombre y sea aún convertido más. No sabemos. Y cuando hay rebelión de nuestra parte, Dios trae oscuridad a nosotros. Cuando estamos pecando, cuando estamos atravesando por acciones que probablemente conscientemente estamos llevando a cabo, Dios puede traer oscuridad a nosotros. Oscuridad a nosotros. Y en esa oscuridad empezamos a mover nuestras manos buscando quien nos guíe. Una oscuridad que nos sentimos sin recursos. Imagínese estar ciego, que quede que usted no sabe para dónde está al frente, qué es lo que tiene atrás, qué es lo que tiene a los lados. Buscando en esa incapacidad quien le ayude. Y eso precisamente es lo que la oscuridad trae. Podemos imaginar el temor, el pánico que se siente esperando que alguien nos ayude. Y no has pensado que en aquellos tiempos de oscuridad, no estamos hablando visualmente, pero oscuridad en momentos que te sientes atrapado, en momentos que pareciera no ver la luz al final del camino, que pareciera estar encerrado en algo que no te permite ver nada hacia afuera. Dios está tratando contigo. Dios está tratando de que reflexiones. Dios está tratando de que te pongas a cuenta con Él. En esos momentos de oscuridad que nos sacuden, que pareciéramos que las cosas no tuvieran final, Dios está tratando de mostrar algo. La oscuridad es una señal de Dios. No estoy hablando visualmente, pero en aquellas circunstancias que nos vienen a nosotros, para que nosotros podamos mirar, darnos cuenta en qué es que estamos andando, en qué hemos andado y en qué probablemente estamos pensando andar. Y esos son momentos para que enmiendes tu vida, momentos de oscuridad. Hechos 13:11 entonces termina diciendo: e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano. Vemos la incapacidad de este hombre. Ahí sí queda que está a disposición de quien lo ayude. ¿Reconoció este hombre su pecado? No sabemos. ¿Fue este hombre salvo? No sabemos, solo Dios sabe. Y en medio de toda esta oscuridad y castigo, el evangelio triunfa. En medio de la maldad, en medio de aquellos que quieren hacerle daño a la gente, el evangelio triunfa. El versículo 12, entonces el procónsul, viendo que lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. El procónsul creyó, fue convertido. Él escuchó la palabra, él vio el poder, él vio el milagro, pero también él escuchó la escritura. Por eso dice, maravillado de la doctrina del Señor. Él no se impactó, aunque obviamente tiene que haberle llamado mucho la atención lo que sucedió con Elimas, sino la palabra, la doctrina. La palabra hizo efecto en su corazón y creyó, creyó. Claramente vio el juicio de Dios en este hombre, pero también era la enseñanza, la doctrina de la gracia, el amor de Dios por los pecadores, que envía a su Hijo para librarlo de la condena. Él vio la gracia de Dios en Cristo, que llevó la ira de Dios por el pecado de él ahora que confiesa su fe. Y creyó, creyó. Es una evidencia también. Él miró y probablemente vio a Bernabé, su testimonio, lo que él hacía, la gracia de Dios en él, y eso también, su vida y la de Saulo y de Juan Marcos y otros, fue una manifestación de lo que Dios estaba haciendo, lo que hace, y el poder del Evangelio, el poder del Espíritu Santo obrando en medio de su palabra. Lucas dice entonces, y creyó, y creyó. O sea que este gobernador pasó de la oscuridad a la luz, abrazó la verdad y tomó a Jesús como su Señor. Entonces, en conclusión, habrá oposición siempre, como la oposición de Bar Jesús, como lo llama Lucas Elimas. Pero aquí está el Evangelio. Aquí está el Evangelio que va contra toda oposición. Aquí hay luz, al mismo tiempo que hay oscuridad. Siempre habrá la oscuridad, pero la luz prevalece. La poderosa mano de Dios está allí. Es el Espíritu Santo que por medio de estos hombres en Antioquía continúan expandiendo, esparciendo lo que es la verdad. Y por medio de estos hombres, por medio de Pablo, el Espíritu de Dios trae juicio a este hombre mago, brujo, cegándolo. Entonces, es la palabra de Dios que llega al corazón de Sergio Paulo, y es la mano de Dios llevando a cabo su obra. Solamente la mano de Dios. Y nos damos cuenta entonces que la oscuridad no puede vencer la luz. Es al contrario, la luz vence la oscuridad. La luz vencerá siempre la oscuridad. Como luz, nosotros debemos manifestarnos venciendo la oscuridad. Cristo es la luz del mundo, como dice Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Es en Jesús que encontramos la luz. Solamente en Él. Por ningún otro lado vas a encontrar luz. Solamente en Cristo. La luz de su palabra, la luz de la salvación, la luz de la vida eterna. Solamente en Cristo. Ven a Cristo. Si no estás en Cristo, ¿estás en la luz? Si no estás en la luz, ven a esa luz que es Cristo. 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestro corazón la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es solamente Dios que resplandece la luz en la gloria de Dios, el conocimiento de la gloria de Dios en Jesucristo. Y si ya estás en la luz, mantente en la luz. Si eres luz, mantente en la luz. Habla la luz, demuestra la luz, compórtate como luz, actúa como luz, responde como luz. Sé luz en tu trabajo, sé luz en tu familia, sé luz con tu vecindario. Sé luz donde quiera que vayas. Esa es la realidad. Así que, gracias a Dios por Cristo, que ha iluminado nuestros corazones para el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Amén. Oramos. Señor y Padre eterno, una vez más, Señor, agradecidos a ti.